Perdón, aquí estoy en los jardines del Congreso, que son bien bonitos, esperando que parta la sesión. Y hoy se vota el tema pensiones, efectivamente.
Hoy se ¿A qué hora empieza la sesión? Perdón, son las 9:23 y todavía no empieza esto. ¿A qué hora empieza?
A las 9:30.
Empieza a las 9:30 porque termina muy tarde y hay un sistema de horario de los funcionarios.
Ya,
yo creo que hoy día vamos a terminar tipo 12 o 1 de la mañana.
No, se están trabajando con loco. Descríbenos el tema y pensiones.
Y seguimos votando mañana.
¿En qué está esto? ¿Hoy día se vota en el pleno el tema pensiones?
No, en comisión.
En comisión, okay.
La comisión de derecho. Entonces, mira, hoy día se vota en la comisión de derecho. Recordemos que después de lo que ha ocurrido es que la comisión aprobó en la primera votación, la que se llama en general, el sistema Noma FP, no sé, un sistema de reparto, 50 individuales sin propiedad, no se debería llamar Noma FP, sino que Noma propiedad. Y eso
implica los saldos también.
Exacto.
Noma pensiones, quizás también podría decir.
También.
¿No?
Claro, y por otra parte, se aprobó otra norma también, que es una que establece un sistema únicamente estatal. Pero bueno, todo esto puede cambiar hoy día porque se vuelve a votar. Y se votan también lo que se llaman indicaciones, que son correcciones, o sea, nuevas normas, digamos, que reemplazan o corrigen las que se aprobaron antes. Así que está todo abierto. Lo importante es que los constituyentes no sigan solamente hablando, ¿no es cierto?, porque no pueden jurar de guata, ellos no quieren tocar los ahorros previsionales de los trabajadores, pero lo importante es lo que es escrito en la Constitución, porque eso va a frenar a este gobierno, y no solo a este gobierno, sino a cualquier gobierno futuro.
Oye, Bernardo,
es central lo que quede escrito, no lo que declaren.
Claro, ese es el punto. Si es re fácil calmar las pensiones votando algo que efectivamente resguarde la propiedad de los trabajadores, ¿no?
Exacto, y ahí hay tres puntos y un cuarto. El punto central es que quede claro que los ahorros acumulados de los trabajadores, todos los que tenemos nosotros en nuestras cuentas, son de nuestra propiedad. Segundo, es la discusión qué pasa con los ahorros futuros, digamos, ¿no es cierto? Porque producto de las cotizaciones futuras, pensemos a alguien de 30 años le interesa mucho más los ahorros futuros que los pasados. Y eso, ojalá quedara claro que son de propiedad de los trabajadores. Otra alternativa sería dejarlo a la discusión legislativa, ¿no es cierto? Sobre cuál va a ser el sistema de pensiones futuro, qué tanto cotización va a ir a la cuenta individual y qué tanto va a ir a un sistema de reparto. A mí me gustaría que fuera toda la cuenta, obvio. Pero para que todo eso sea fiel, para que nosotros seamos dueños de verdad, tenemos que poder elegir administrador. Porque
oye,
si
Bernardo,
el Estado es el único administrador, si el Estado es el único administrador, se puede quedar con la plata igual.
Una pregunta que me hicieron a mí y te la hago a ti. La Constitución actual no establece, que digamos, ninguna prescripción concreta sobre la propiedad de los ahorros previsionales. ¿Por qué crees tú que en la nueva Constitución sí debe establecerse claramente que los ahorros son de los trabajadores?
Bueno, básicamente primero por un problema de que han cambiado los tiempos. Cuando se redactó la Constitución original, no existía la AFP, ¿sí? Así que no era tema. Y hoy día sí es tema porque hay una presión política, no sé, lo ha planteado el candidato Jadwe, lo planteó el candidato Boric en la primaria, que tiene la intención de nacionalizar, como en Argentina, de estatizar todos los ahorros de pensiones. Después cambió el programa de Boric y dijo, bueno, los ahorros acumulados los vamos a mantener, pero las cotizaciones y ahorros futuros van a ir todos al Estado. Entonces, este tema está ahí, ¿eh? Y segundo, porque la Constitución actual establece una norma que protege totalmente los ahorros, que es que el Estado es propia, tiene que pagar el valor de mercado.
Claro, por ese lado la protege,
plata,
¿no?
Por plata.
Claro,
entonces, claro. En estricto rigor, para que la Constitución nueva o el proyecto de Constitución nuevo quede bien para nosotros los cotizantes y afiliados, tiene que decir que los ahorros son de los trabajadores. Tiene que decir que podemos elegir administrador, porque si no, el Estado va a tomar la plata y cualquier gobierno futuro se la va a gastar igual, porque va a ser el único administrador. Y tercero, tiene que decir que si es que el Estado es propia, o estatiza, nacionaliza, como le llaman, tiene que pagar el valor de mercado, tiene que pagar el valor de lo apropiado. Y eso no está considerado hoy día en las propuestas
que están votando. Bernardo, que la redacción de la norma de expropiación está absolutamente linkeada con lo que se está tratando de hacer en pensiones aquí.
Exacto, totalmente. O sea, en el fondo es indispensable que exista una buena norma de indemnización en caso de expropiación para que de verdad seamos dueños, no solo de nuestra cuenta de ahorros previsionales, sino que de cualquier bien, ¿no es cierto? Porque somos dueños de una casa y por ahí va a pasar el metro, digamos, y el Estado la va a expropiar y no hay una norma que nos dé garantía que nos va a pagar el valor de la casa. Bueno, somos dueños a medias, ¿no? Somos dueños hasta que un político se le ocurra expropiarnos.
Oye, Bernardo, ¿cuál es el ánimo dentro de la...? Porque tú estabas todos los días con los convencionales constituyentes, los honorables convencionales constituyentes. ¿Cuál es el ánimo respecto a esto? Porque todo lo que tú dices a mí me suena como razonable, digamos. ¿Hay gente que se opone a esto?
Bueno, efectivamente, no hemos podido... Llevamos 7 votaciones en comisión y en el pleno tratando de que quede claro, escrito, que los ahorros de los trabajadores son de su propiedad. Y no hemos podido conseguir que ninguna de esas votaciones los convencionales voten a favor, siempre votan en contra. Entonces uno no entiende mucho eso porque van a la televisión, van a la radio y declaran, mire, todos los constituyentes de izquierda que dominan la convención, aquí el mundo Boric tiene más del 70% de los constituyentes, y van a la televisión, a la radio, ¿no? Diciendo, mire, nosotros no queremos tocar los ahorros previsionales. Y yo me alegro, fantástico, pero entonces digámoslo por escrito.
Claro.
Porque estamos todos de acuerdo, ¿eh? ¿Cuál es el conflicto? Cuando el 86% en una encuesta, la 8 el 90, la más baja el 77%, distintas encuestas de los chilenos nos están pidiendo a los convencionales que les garanticemos su ahorro en la Constitución. Y cuando la iniciativa popular con más firma fue Con Mi Plata No, que la echaron abajo sin ni siquiera discutirla. Y Con Mi Plata No justamente exigía la propiedad de los ahorros previsionales, además de igualar las pensiones de los hombres y las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que hay como un ánimo, digamos, aparente verbal de no expropiar nada. Yo nunca he dicho que no se vaya a acordar o expropiar. Pero por otra parte, los hechos son que no hay voluntad todavía para dejar esto claro, escrito, con lo cual sería mandatorio, ¿no es cierto?, obligatorio para cualquier gobierno futuro.
Oye, Bernardo, yo tengo la impresión que esto se va a hacer en dos tandas. O sea, primero se van a...
¿Qué es esto, licenciado?
La expropiación. Se va a concretar primero vía las nuevas cotizaciones que van a ir a este fondo común, que ya está anunciado, ¿no es cierto?, por el presidente Boric.
Claro.
Y el resto va a quedar ahí por un rato hasta que con una buena excusa y un mecanismo más o menos... Además que se ha aprobado en otras partes, en Argentina, en Hungría, en Polonia, en todos lados, se expropia esto. ¿Qué sensación tienes tú? Claro, las cuentas nacionales.
Bueno. Claro, por eso que es muy importante que exista Con Mi Plata No y que los cotizantes y afiliados nos organicemos, porque esto tiene varias etapas, digamos. Una etapa es la discusión de la Constitución. Suponte que la Constitución al final no dice nada, tampoco nos se protege. Entonces la discusión se traslada al Congreso, ¿no es cierto?, a la reforma de pensiones que va a presentar el presidente Boric. ¿Y qué sabemos de esa reforma de pensiones? Que lo ha dicho Marfan, lo ha dicho el Ministro del Trabajo, Boric ha dicho que sí, que no, ¿no es cierto? En definitiva, las cotizaciones futuras, incluidas partiendo por el 10%, no solo cotizaciones adicionales que puedan surgir, irían al Estado, a un sistema de fondos solidarios, que tendría algo de rentabilidad, pero al final es un reparto.
Sí.
Y ya no seríamos dueños, ni serían heredables los fondos, ni podríamos elegir administrador, y vamos a estar en manos del Estado. Y las cotizaciones acumuladas seguirían aparentemente en propiedad de los trabajadores, entre comillas, pero administradas también por el Estado. Y el problema que tiene eso aquí, primero, obviamente, la reforma puede decir que va a haber un organismo autónomo y van a nombrar gente muy muy capaz, digamos, para administrarlo, pero resulta que eso es una ley nomás, y como está quedando esta Constitución, por simple mayoría las leyes se cambian. Entonces cualquier otro gobierno futuro va a poder cambiar la institución y va a poder obligarla a comprar bonos del Estado. Basta que obligue a comprar bonos del Estado para que el Estado se pueda gastar la plata, sin ni siquiera, digamos, entrar a una expropiación formal.
Claro.
Oye, y el otro problema que tiene el administrador estatal, que uno no debe nunca olvidar, es cuáles son los incentivos. Los incentivos del administrador estatal es quedar bien, ¿no es cierto? O sea, un administrador estatal, el presidente, el gerente general de ese administrador estatal, lo único que quiere es que no lo vayan a colgar en la plaza porque ese mes hubo rentabilidades negativas. Entonces va a invertir más conservadoramente, porque si le va bien, no gana nada, ¿no es cierto? Y si le va mal, lo van a hacer pedazos en las redes sociales. Entonces vamos a tener una rentabilidad inferior. La diferencia es que hoy día el administrador privado, sin perjuicio, yo soy partidario de cambiar la institucionalidad de las AFP, pero el administrador privado está obligado a invertir su capital, que se llama el encaje, ¿no?, en el fondo, en la misma rentabilidad que obtienen los afiliados. Entonces, le conviene ganar plata, igual que a nosotros.
Claro. Oye, hay una derivada, no sé si tiene un minuto más, Bernardo, pero, sí. pero hay una derivada que tiene que ver con la existencia de capacidad de ahorro, de inversión, de obras, de infraestructura que se generan a partir de estos recursos ahorrados. ¿Hay alguna sensibilidad de los señores convencionales constituyentes respecto de la destrucción de ese aspecto, o eso nadie lo piensa a esta altura?
No, ninguna. Y tú has tocado un tema muy muy importante, que bueno que me acordaste, porque yo encuentro que siempre ha estado ausente en la discusión de esto, que aquí hay un tema, el tema de la propiedad legítima y justa de los trabajadores, de sus ahorros, pero el punto de vista de la economía, hay un tema de monopolio aquí, porque al final, si el Estado es el único administrador de todos los ahorros previsionales, va a controlar el mercado de capitales, ¿sí? Porque y lo puede controlar, digamos, porque va a tener todo, o sea, no todo, pero gran parte del ahorro nacional, ¿sí? Entonces, eso es muy peligroso también, ¿no es cierto? Porque en el fondo genera que, bien administrado, está bien, pero mal administrado con un criterio político futuro, este puede ser un Estado que va a fijar en el fondo la posibilidad de crédito, los precios de las acciones, todos sabemos que la AFP hoy día son un poder muy grande en el mercado, ahora está dividido, digamos, esa es la gracia, ¿no? Y claro, compite, entonces, ¿no es cierto? Pero si acaso esto queda en una sola mano, es súper peligroso para las empresas, súper peligroso para la disponibilidad de crédito hipotecario, de consumo y para el valor de las acciones, eso hay que tenerlo presente. Ahora, hoy día se votan muchas otras cosas más, ¿no? Que son muy atingentes a la economía. Se vota en la Comisión de Medio Ambiente y Economía todas las normas de recursos naturales, minería, agua, agricultura, forestales.
Oye, espérate, Bernardo, perdona. ¿Ha calado algo en la convención el hecho de que la ciudadanía le está mandando una señal de alerta como con unos pancartas gigantescos con esto de que hay una mayoría que va a rechazar esta constitución? O sea, los convencionales son más conscientes de las embarradas que están dejando, o no, en algunos casos, digo, en mi opinión.
Más bien no, porque bueno, esto es un invernadero, digamos, ¿no es cierto?, donde hay un clima especial y donde es bastante inmune a lo que pase afuera, ¿no? Así que hay una buena parte de ellos le echa la culpa, digamos, a los medios de comunicación, a los poderes fácticos, bueno, etcétera, etcétera, siempre con la teoría de la conspiración, que es mucho más fácil que enfrentar la realidad, es una buena excusa, ¿no?
¿Y no le creen a las encuestas, por ejemplo? O sea, más allá de las opiniones de...
No le creen mucho, ¿eh? Y por otra parte creen que es un problema de que, y eso ha sido la tónica de siempre, desde que la impuso Jaime Baza, esa idea de que la conversión no informaba bien, y entonces siempre había o complot o falta de información, y que el problema era no el fondo, sino la forma.
Ahora, yo creo que hay un grupo...
El problema aquí, yo no estoy de acuerdo que hayan estado haciendo el objetivo que tú usaste, me parece muy fuerte, pero sí es cierto que hay una falta de sentido común enorme. En la próxima hora se va a votar una norma de agua, y ahí le van a quitar a los agricultores todos los derechos de agua.
Claro.
Y se va a sustituir por un sistema que nadie sabe mucho cómo va a funcionar.
Pero hay gente moderada todavía en la convención, Bernardo. Están empezando a aparecer, yo como que todavía tengo esperanza de que aparezca ese centro razonable, moderado, digamos, que o tú crees que no hay, ya se perdió la esperanza.
Bueno, lo que pasa es que la composición de la convención significa 70-tantos% de ultra izquierdo de izquierda dura.
Claro.
El mundo Boric, digamos. Entonces, no hay ese centro, digamos, la centro izquierda tiene apenas 7 votos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la racionalidad, ni siquiera hablemos de moderación, hablemos de racionalidad de las normas, pues solamente puede venir de un de la intervención del presidente Boric como líder de la coalición, ¿sí?
Pero lo ha hecho.
No se trata que él se venga aquí, digamos, a redactar, pero sí es indispensable. Imagínese, yo digo, ¿cómo puede dormir Mario Marcel? Aparte de los retiros, aparte del problema de la inflación, aparte de todos los problemas de la economía, digamos, tiene que enfrentar otro problema, que es que hoy día, por ejemplo, se vota en la comisión, sí, no ha ido al pleno, si se estatiza toda la minería. Hay una buena probabilidad que se apruebe.
Hoy día.
Si se le quita todos los derechos de agua a los agricultores, y se le reemplazaría por un supuesto sistema de permiso a a definir por la autoridad, que son permisos transitorios, te van a dar agua por 5 años, por ejemplo, ¿no? Y sujeto a que la autoridad digamos, te renueve los permisos anualmente, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder plantar así? Un árbol frutal que se demora muchos años.
Claro, ¿quién va?
Hay otra norma que dice que no se puede plantar nada a menos de 12 kilómetros de los poblados. Bueno, dado lo angosto que es Chile, eso es una cantidad enorme de tierra agrícola que queda afuera. Yo creo que todas estas cosas hay que rechazarlas, digamos, yo las voy a rechazar. Yo espero que la convención rechace prácticamente íntegramente todo lo de recursos naturales y todas las normas económicas, donde se plantee que la economía, por ejemplo, el principio fundamental de la economía es que sea democrática. Yo no sé qué significa eso, pero no se aspira a una economía eficiente ni competitiva, ni siquiera se aspira al crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que esto, con una intervención estatal completa, normas que establecen que cualquier entidad del Estado puede hacer actividades empresariales, ni siquiera tiene que constituir una empresa. Entonces, digamos, una panadería en un pueblo va a terminar compitiendo con la panadería de la municipalidad, digamos, y con el agravante que las empresas del Estado, las actividades empresariales del Estado, no van a estar obligadas a estar reguladas por las mismas leyes que los privados. Bueno, en fin, son muchas cosas muy, muy descriteriadas. Por eso yo creo que al final, yo espero que hoy día la comisión le entre la luz y vote en contra de todo, prácticamente. Y lo que sobre, o lo que quede aprobado, me refiero, el Pleno lo puede echar abajo, porque con esto en el fondo serían normas económicas, normas de disciplina fiscal y normas de recursos naturales, que solamente nos van a llevar a frenar la economía y a volver a ser un país muy mediocre.
Estamos hablando con Bernardo Fontaine, constituyente y economista. Oye, Bernardo, y el presidente de alguna manera presidente Boric ha hecho llamados por la prensa a moderar, a incluir, a qué sé yo. ¿Tú dices que no ha hecho mella, o por lo menos visiblemente no ha hecho mella en las posiciones y en los planteamientos?
Bueno, no, en parte porque llega muy tarde, ¿no? Porque hay muchas cosas votadas, porque hay muchas cosas ya planteadas y avanzadas. Hay otro frente, y perdón que me explaye, porque lo que pasa es que son muchos temas, ¿no? Entonces,
adelante.
El otro frente, el tema indígena, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en dar el reconocimiento cultural a los pueblos originarios, a no seguirlos ninguneando, buscarle una mejor solución económica y cultural y política, pero las pedidas que, aunque vienen aquí en los escaños reservados, son pero abismantes, digamos. O sea, no puede haber una política o pública que ellos consideren que los afecte, que no tenga la aprobación de ellos. Por ejemplo, puede ser salud, puede ser, digamos, o sea, la vacunación, digamos, podría ser una cosa que ellos podrían oponerse a que se le exija el pase de movilidad para entrar a un restaurante, digamos, y podrían no haberse vacunado y ya no mantenido contagio, digamos, ¿no?
O sea, hay unos ciudadanos de primera y una segunda categoría.
Claro, totalmente. ¿Ah? Después, por ejemplo, no sé, nadie puede tener propiedad sobre ninguna concesión de recursos naturales, de minería, de agua, de salmones, no tengo idea, de chorito, en fin. Pero ellos sí. En fin, todo tipo de atribuciones. Eso está a nivel de comisiones. Algunas cosas han pasado ya por el Pleno, se han aprobado, otras no. Bueno, está el tema de los sistemas de justicia múltiples, que nadie sabe para quiénes, a quiénes afectan. Pero todo ese capítulo, digamos, que hoy día se votan como 100 y tantas normas referidas a los pueblos originarios, en las comisiones, estoy diciendo, también es otro tema que el gobierno tiene que enfrentar, porque estamos llegando a un sistema como la India, o una casta privilegiada.
Claro. Eso tiene un tallo. ¿Hay algún modelo que sea como el modelo que todos hablan de cuando estas personas que impulsan estas iniciativas se refieren?
Bueno, ellos le tienen mucho cariño a Bolivia.
Bolivia.
Y a Ecuador. Yo no sé, es bien triste. Nosotros, no vendió la idea que quería ser Noruega, Suecia, país nórdico.
Eso ya nadie habla después, de eso, ¿no? Nueva Zelanda. No.
Después pasó a Portugal, que es como el pariente pobre de Europa, pero en fin. A Portugal, o Europa Occidental, digamos, a Portugal. Después nos dijeron, miremos a Uruguay, y ahora estamos mirando a Bolivia. Entonces, eso no cuadra mucho. Ahora, tengo que decir que la constitución boliviana es muchísimo menos, le entrega muchísimo menos privilegio a los indígenas que la que se está discutiendo aquí. No, todavía, como te digo, estas normas, muchas están, o sea, faltan votaciones del pleno y todo para que se aprueben.
Bueno, mucha suerte y paciencia, Bernardo. Todo el apoyo. Y ojalá esto se resuelva de una buena manera.
Ojalá primera cortura.
Bueno, gracias. Sí, yo estoy empeñado aquí y de hecho tengo que volver ahora que parte de las votaciones empeñado en que la constitución, el proyecto de constitución se salga bien, digamos, ¿no es cierto? Y yo espero que así sea. Todavía quedan votaciones, queda tiempo para que entre la racionalidad. Así que esa es mi tarea hoy día, porque yo estoy comprometido con el éxito de este proceso. Bueno,
excelente. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo.
Que tenga buen fin de semana.
Chao. Suerte.